La siguiente plática bíblica, titulada El Arrebatamiento 2, está basada en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 17, y otras citas bíblicas, y se celebró el 21 de octubre de 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Por favor, guiar en una pequeña oración.
Señor, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, y por todas las bendiciones que de ti recibimos cada día. Te pedimos, Señor, que estas enseñanzas que vamos a ver, pues podamos entenderlas y que nos dé un cargo por las personas que aún no te conocen, Señor, para que nos dé valor para hablarles de ti, Señor, y ellos también pronto vengan a tus pies. Te pedimos por las personas que no han podido llegar para que tú las cuides, las guardes y las traigas con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
La semana pasada vimos el arrebatamiento. La palabra de Dios nos dice claramente en Primera de Tesalonicenses 1:16 o 17, dice: no ignoréis las profecías, no ignoréis, no menospreciéis las profecías. Estamos hablando de Primera de Tesalonicenses 1:20. Si queremos nosotros entender un poco los últimos tiempos, Primera de Tesalonicenses 1:20, no menospreciéis las profecías.
Es hasta el 10.
Perdón, Primera de Tesalonicenses 5:20. Primera de Tesalonicenses 5:20.
Subtítulo es continuación.
Es continuación el arrebatamiento. O podemos poner el arrebatamiento 2, algo así. Pero queremos nosotros saber, y hay un gran negocio en intentar decirle a la gente lo de los últimos tiempos, porque todo el mundo quiere saber. Entonces hay millones de dólares ahí con los adivinos y no sé qué, y astrología y no sé cuánto. Pero la Biblia nos dice claramente lo que va a pasar al final de los tiempos. Y veíamos la semana pasada que Dios prometió regresar a la tierra. Si vemos Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, en el versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11, la palabra de Dios dice así, que los ángeles les dijeron, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, entendemos que son dos venidas de Jesús. Él ya vino una vez a pagar por nuestros pecados. Nació en un pesebre, murió en una cruz, pero la segunda venida será muy diferente. Él viene a reinar a la tierra y poner la tierra como era el diseño original. Él reinará por 1,000 años en la tierra. Eso lo podemos leer en Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. el versículo 4, Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Él nos va a hacer ver las cosas bien. La naturaleza no tendrá la agresividad que tiene ahora. La justicia y santidad será el denominador común, cosa que es totalmente opuesto el día de hoy. Todas esas cosas las veremos nosotros durante ese reinado de 1,000 años. Pero bueno, nos preguntamos, ¿cuándo será esto? Decíamos la semana pasada que el apóstol Pablo pensaba que Cristo regresaba a la tierra durante su generación todavía.
¿Quién dijo?
El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Pero han pasado 2,000 años y todavía no ha sucedido. ¿Por qué no ha sucedido? Porque dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3. Perdón, pero es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, versículo 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios pacientemente ha esperado a que el último de los cristianos se convierta y entonces Él regresa a la tierra. Así es que podrían pasar otros 1,000 años y Cristo todavía no viene. Pero decíamos la semana pasada que hay una serie de profecías que ya se cumplieron y que realmente no falta nada para que Cristo venga a la tierra. Quizá la más importante de estas es el regreso de Israel a su tierra. Y citábamos varios versículos la semana pasada de esa gran promesa de Dios de que el pueblo judío regresaría a su territorio. Recordemos que el pueblo judío fue dispersado aproximadamente en el año 500 antes de Cristo. Hubo varias cautividades más o menos en esos siglos, pero la última fue con Nabucodonosor, año 500 más o menos antes de Cristo, y desde entonces el pueblo judío ha estado errando por el mundo sin tierra. Pero Dios prometió que el pueblo judío regresaría a su tierra como una señal inequívoca del final. Y en 1948, el 8 de mayo de 1948, quedó establecido oficialmente la nación de Israel.
¿Qué año? Perdón.
1948. Entonces ya se cumplió esa profecía. Ahí está Israel ya. Y además tienen ya comando de Jerusalén, año 1967.
¿Comando qué es?
Que gobiernan la ciudad de Jerusalén, que antes no la tenían. Entonces ya se cumplió esa profecía, que es la más importante. Hay otras que mencioné la semana pasada, pero esa es una muy importante. Otra que veíamos es que la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará, Daniel 12, del 1 al 4. Y también hemos visto que esto pues ha pasado en los últimos años. Más ciencia en los últimos 10 años que en toda la historia del hombre anterior. Pero yo creo que una profecía muy clara que ya está sucediendo es de que la maldad se aumentará. Segunda de Timoteo 2, Segunda de Timoteo capítulo 3. Todas estas cosas las dije la semana pasada y ahí están en la página. Tú puedes escuchar la predicación de la semana pasada, el arrebatamiento. Y bueno, no es que no haya habido maldad antes. El hombre ha sido malo todo el tiempo. Pero es que ahora está más difundido, más extendido.
Más descarado.
Más descarado y más aprobado. Que viene con el descaro, ¿no? Ay, pues, ¿qué problema? ¿Cuál es la situación? Nos hemos liberado, es lo que dicen, ¿verdad? Y eso trae lo que hemos hecho es destapado el bote de gusanos que traemos adentro y ya se salieron todos. Eso es lo que haces cuando tú pones en desenfreno tus pasiones. ¿Sí? Apagando. ¿Sí? Y entonces tenemos esa situación. Nosotros pensamos que la venida de Cristo está ya muy cerca. Y como tal queremos nosotros predicar con más fuerza, ser un poquito más exigentes, más urgentes en nuestro mensaje, porque como vamos a ver en la película, pues muchos, los que no tengan a Cristo, se quedarán atrás. ¿Cómo es que empieza este fin? ¿Cómo es que Cristo viene a la tierra? Tenemos que entender que su segunda venida es 7 años después de que todos los cristianos de la tierra hayan desaparecido. Si vemos nosotros el diagrama que yo les di la semana pasada, el que no tenga, aquí tengo un par extra todavía. Aquí vemos la historia del hombre según la Biblia. Aquí está. Y vemos aquí en medio, este cuadrito que tenemos aquí en medio, es el tiempo de la iglesia. Desde el tiempo de Cristo hasta el comienzo de esa venida de Jesús. Se llama, aquí lo puse, se llama Cristo, dice, la era de la gracia. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Son los 2000 años que hemos tenido. Y que llegará a su fin. Cuando eso llegue a su fin, empieza el final de los tiempos. ¿Y cómo es la señal de que ha llegado a su fin? Con el evento del arrebatamiento. Es el primer evento, el arrebatamiento.
¿Aquí dónde viene?
En la media luna, al principio de la media luna, inclusive hay que ponerlo, agarra tu y ponle ahí un lápiz, al principio de la luna, de la lunita que está aquí, okay. Al principio pones ahí arrebatamiento.
Sobre la orilla del
rectángulo. Aquí, en esta línea, viene el arrebatamiento. Ahí está. El arrebatamiento, ahí está. Es el primer evento del final. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Primera de Corintios, capítulo 15, y me estoy yendo un poquito rápido porque estoy repasando lo que vimos la semana pasada, realmente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es el arrebatamiento, es ese evento. Sí. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ese evento está por suceder, pero cuando ese evento suceda, rápidamente vendrá muchas señales adicionales del final de los tiempos. Dice que será como los dolores de parto. Cuando vienen los dolores de parto, empiezan muy despacio y luego se van acelerando y acelerando, y así será también el final.
Y cuando nace dicen, ay, al final.
Sí, 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 sí. Pero Dios lo usa como un ejemplo para esas señales. Del fin. Entonces, el arrebatamiento de los santos, el arrebatamiento de los cristianos, pondrá en marcha el reloj de Dios. El reloj de Dios, que se había detenido con la muerte de Cristo. Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. Entonces nos vamos a Daniel, que está en medio de la Biblia, después de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. En el capítulo 9, en el versículo 24. Y aquí hay una profecía muy importante que inclusive la usamos mucho para con los judíos. Es el libro de ellos, ahí está. Y no la toman, la ignoran. Dice Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y tú me dirás, no entendí nada. Pero vamos a desglosarlo para que lo entiendas mejor. Lo que está diciendo aquí es que hay 70 semanas entre la dispersión de Israel, que fue sacada de su pueblo para ya no ser más pueblo. Decíamos que esto vino con Nabucodonosor, año más o menos 500 antes de Cristo, hasta el fin de los tiempos, son 70 semanas. 70 semanas de años.
A ver
si 70 semanas de años ahorita. O sea que cada año, o que cada día
es un año.
Entonces, una semana son 7 años. 70 semanas.
Entonces, son como 70 veces.
Ahorita. Ahorita, espérame tantito, ahí vamos despacito. Hay 70 semanas de años entre la dispersión de Israel y el fin de los tiempos. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, porque desglosa estas semanas. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Nabucodonosor llegó a Jerusalén, destruyó todo, se llevó a los judíos y se fueron cautivos a Babilonia. Y ahí estuvieron 7 semanas. Que son 7 semanas y cada semana tiene 7 años, son 490. Perdón.
¿49 años?
Y eso fue cuando Nehemías le pidió a Artajerjes regresar a Jerusalén para reedificarlo. Habían pasado 49 años de cautiverio, que los judíos habían sido llevados a Babilonia y estaban ahora ya teniendo permiso para regresar. No regresaron todos, regresaron muy pocos, pero se restauró la ciudad, se restauró un poco el caos que tenía los judíos en su tierra. Esa fue una semana. Perdón, 7 semanas. 7 semanas, 49.
¿Edificaron los muros?
Sí, sí, claro. Ahí con Nehemías y con Esdras, tú lees que reedificaron la ciudad y pusieron un poco de orden y otra vez empezó a funcionar Jerusalén, más o menos, claro, bajo el dominio de otras naciones, pero ya estaba funcionando, cosa que no pasaba. Y esa profecía se cumplió. Una semana, 7 semanas, 49 años. Y después dice que desde el tiempo de la restauración hasta la venida del Mesías príncipe habrían de pasar 62 semanas, que son 434 años. Y si tú cuentas, es el tiempo cuando estuvo Jesús en la tierra. Del tiempo de la restauración al tiempo de la venida de Jesús son 434 años. 62 semanas o 434 años. Hay pequeñas discrepancias porque depende de cuánto tomas la restauración, pero quítale 2, 3 más, de todas maneras por ahí anda la cosa. Llegó el Mesías, estuvo el Mesías, murió el Mesías. Y dice la Biblia que cuando muere el Mesías, se paró el reloj de Dios. Con 69 semanas transcurridas. Y faltaba, y falta, una semana. Para completar las 70 semanas profetizadas aquí. Por eso dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Tú puedes hablar con los judíos y decirles, mira, aquí está, el Mesías ya vino. No lo ven. Mas no por sí, claro, pues lo mataron. Y el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad. En el 70 después de Cristo vino Tito y destruyó y no quedó muro, piedra sobre piedra. Jerusalén fue totalmente destruido. Y el santuario. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Perdón, pero después los judíos no tienen Cristo, porque saben, ellos lo mataron.
Sí, claro. Bueno, los judíos no creen en Cristo. Están esperando la venida del Mesías. Sí, ellos solamente vieron una venida de Cristo, que es la venida de Cristo reinante, pero no vieron que son dos venidas. ¿No? Entonces ellos están esperando ahorita que llegue el Mesías. ¿Sí? Y entonces dice que el reloj está ahorita parado. Pero un día. Un día, dice aquí en el versículo 27, y por otra semana, es la semana que nos falta, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este es el anticristo. La Biblia dice que cuando nosotros, los cristianos, seamos arrebatados al cielo, y ya no estemos aquí, en ese momento Dios arranca esa última semana que falta del fin de los tiempos. Una semana, 7 años. Y que esos años serán, están en Apocalipsis, terribles, que también ya lo veremos. En donde va a aparecer un hombre que es el anticristo, que tratará de poner un poco de orden en un mundo realmente caótico. Un señor que tendrá todo el poder que Satanás le ofreció a Cristo cuando le dijo, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Y no lo hizo. Eso lo tendrá el anticristo. Y será un hombre maravilloso, ¿eh? Carismático, gran político, guapo, no sé, parece que no está casado porque no le interesan las mujeres, está más interesado en poseer la tierra.
¿Nos puede engañar?
Sí. Nos va a engañar. Dice que engañará a muchos. Y dice que si el fin no fuera corto, engañaría aún a los escogidos. Sí. Tenemos que estar velando.
Nosotros ya estamos libres.
Nosotros no estaremos aquí. Pero hay muchos cristianos. No, vamos, los cristianos no están.
Son los 7 años después del arrebatamiento.
Son los 7 años después del arrebatamiento, que los vemos precisamente en esta media luna. Estos son los 7 años, ahí dice 7 años. Los 7 años de abajo dice siete años de...
Ah, sí, una semana, siete años.
Una semana, siete años, sí.
Entonces, por ejemplo, la película esta de la profecía y todo eso era precisamente eso.
Yo creo, no la sé, no sé, pero ahorita vamos a ver una que sí se va con esto.
O sea, ¿tú no ves, por ejemplo, esas de la profecía para entender lo que piensan los demás o sí las ves como crítica, no como...
No, la verdad no tengo tiempo, porque son muchas. Sí. Y entonces cada quien tiene la suya. Te digo, mira, ven a la Biblia y además está sucediendo. O sea, tú ves cómo estas profecías se están cumpliendo. Porque las de, ¿cómo se llama? Matusalén. ¿Cómo se llama? Algunas no se han cumplido. O sea, fueron un poquito ahí se va. Y aquí todas se están cumpliendo conforme a lo que dice la Biblia.
Me perdí. Es el arrebatamiento y... Después del arrebatamiento sigue la llegada del anticristo.
Porque ahorita vamos a ver en la película que el arrebatamiento no es la venida del Señor. El arrebatamiento es el arrebatar a los cristianos de la tierra para que durante siete años venga el fin. Después de los siete años viene Cristo. Pero cuando ese arrebatamiento venga, como vamos a ver en la película ahorita, es un caos. Automóviles que de repente no tienen piloto y se estrellan allá, un avión que no tiene piloto también, un doctor que está operando y de repente pues ya no está para acabar la operación, y todos los niños, oye, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Va a ser un caos. Y entonces él llega y va a decir, señores, vamos a poner orden. Y él lo pone, un poco de orden. Durante esos siete años van a suceder una serie de cosas. Y este hombre será el anticristo.
Hay una serie en la televisión maldita que se llama Resurrección, que es cuando regresan los muertos a la tierra a convivir con los que están vivos.
Pues no. Bueno, no lo sé. No lo sé, porque desgraciadamente inclusive...
Desde el nombre.
Sí. Bueno, inclusive hay muchas series en la televisión acerca de la Biblia que me dice, oye, velo, mira, está en la televisión. Y luego veo tantito y veo que no se apega a la Biblia. Entonces, nomás nos confunde más. Hay que ir a la Biblia. Y ahí nos dice la Biblia lo que realmente va a pasar. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 1. Apocalipsis, versículo 13.
Capítulo 13.
Capítulo 13, perdón, sí, capítulo 13 en el versículo 1. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar. Y la arena muchas veces y el mar representa las multitudes de gente. Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Este hombre sí tendrá gran poder, inclusive va a tener una herida de muerte. Entonces se va a hacer el simulacro de que realmente murió y resucitó y venció la muerte y tiene poder para resolver todas las cosas de la tierra. Será el principio de estos siete años de gran angustia, en la tierra. Un tiempo de gran calamidad. ¿Qué va a pasar durante esos siete años? Te voy a decir unas cuantas cosas. La más importante: uno, será quitada la presencia de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo habita en el corazón de los creyentes. Al no estar los creyentes, pues ya no hay Espíritu Santo. Ya no está en la tierra. Aquello que podría haber parado un poco la maldad, se acabó. Y ahora viene un desenfreno total. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que el mismo a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, no habrá freno. Pero número dos, habrá grandes disturbios cósmicos que Dios mismo va a traer, que va a ser pues una gran calamidad para la tierra. Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Dice el versículo 7, porque se levantará ahí mismo en Mateo 24, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7. Todo esto lo veremos en Apocalipsis, porque a lo mejor estudiamos un poquito de ese libro como parte de esto, para que entiendas las cosas que vendrán. Será terrible. Los cristianos no estarán en la tierra, nos habremos ido. Como dijimos la semana pasada, estaremos en las bodas del Cordero, porque nosotros somos la novia del Cordero con quien Cristo se estará casando. Las bodas del Cordero. Y ahí habrá gran tribulación en la tierra con este anticristo y Satanás, que será desatado, porque esa es la tercera cosa que puedes poner, un desenfreno total de Satanás, porque ya no tiene acceso a Dios. Acceso a Dios. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ya no podrá Satanás tener acceso para ir a acusarnos todo el tiempo como lo hace ahorita. Él sabrá que es el último tiempo y se va a desatar contra la tierra, pero en grande. Entonces sí habrá muchas cosas fuertes. Será un tiempo de 7 años, 7 años. Pero hay una señal adicional durante ese tiempo. La predicación del Evangelio.
¿Sigue 4?
4. La predicación del Evangelio será con más grande poder que nunca.
Todo esto es en los 7 años.
Es el, durante los 7 años. Tú ya no estás aquí. Los que se van a estar convirtiendo durante ese tiempo. Ahorita vamos a ver, hay unos especiales que están en Apocalipsis.
Una señal adicional, pero durante esa época será
la predicación del Evangelio con más poder que nunca. Apocalipsis 7. Versículo 4. Apocalipsis 7, 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, etc. Versículo, ahí mismo en Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud de la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Espérame tantito. Entonces, los que se vayan convirtiendo en ese tiempo pagarán con su vida. Ya no será como hoy, que es gratis, que es por gracia. El anticristo se va a ir contra ellos muy fuertemente. Pero estos 144,000 serán los predicadores de Dios. Dice que no los van a poder agarrar, que no los pueden matar. Andan por todos lados predicando y nadie puede con ellos.
Pero Carlos, yo tenía una pregunta de eso. Si se lleva a Cristo a todos los cristianos, ¿cómo es que se convierten aquí? Si
ya es que muchos entenderán qué pasó. Y dirán, oye, mi esposa se fue y yo nunca supe, nunca hice caso. Sí, claro. Y se pondrán a predicar con muchísima fuerza y se convertirán en ese tiempo. Claro, sí, sí, sí. Dice Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dice el versículo.
¿Con qué es un número genérico, no?
Sí, bueno, es que el número 7 es un libro muy, muy especial de Dios y este es un múltiplo de 7.
Okay. ¿Sí? Entonces era como una cantidad de X, no en sí, tantos.
No, realmente son 144,000 porque son 12,000 por cada tribu también. Son 12 tribus de Israel. Sí. Bueno, pero sean los predicadores. Además dice la Biblia que habrá 2 testigos. Y van a ser, ahorita los vas a ver en la película, no pueden con ellos. Y el anticristo los va a tratar de matar y va a mandar todo el ejército. No pueden con ellos. Todo esto viene en Apocalipsis, pero son parte de lo que va a estar pasando durante esos 7 años. Y después de eso, viene Cristo a la tierra, con nosotros, en caballos blancos. Dice la Biblia, vestidos de lino fino, para reinar con Cristo por 1,000 años a los que estén en la tierra.
Pero va a ser poblada otra vez la tierra.
Sí, va a ser poblada otra vez. No, 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 no. Vamos a estar en la tierra, nosotros.
Mil años.
Pero bueno, ese es el siguiente tema que no está en la película. La película realmente ahorita, sí, la película ahorita está más bien sobre el arrebatamiento. Y con esto pues quiero parar porque si no, no vamos a poder ver la película. Y hay tanto, tanto que decir. Yo creo que yo dije nada, pero nada más unas cuantas cosas y después podemos tener muchas preguntas y contestarlas. Con eso pues vamos a entonces a parar aquí y ver la película de Dejados Atrás.